Lucha Libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Y son las 8 y un minuto de este miércoles de agosto. Eso significa que aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM en Zaragoza, comienza Lucha Libre. Y comenzamos escuchando este tema de Massive Attack por una buena razón. En un concierto que ofrecieron este verano en Líbano, le dedicaron el concierto a la gente de Gaza. Que en el escenario se podía leer la frase: Gaza ha estado bajo ocupación o bajo restricciones desde 1948. Desde aquí queremos saludar la iniciativa de Massive Attack y, por supuesto, solidarizarnos también con el pueblo del Gaza, del que hablaremos más tarde. Primero vamos a tener una entrevista con Luis, un miembro de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid, que nos hablará sobre el área única, eso que nos acaban de implantar aquí en Aragón y en Madrid lleva desde 2004, creo. Así que esa será la primera parte y después, por supuesto, como las últimas cuatro semanas, hablaremos de Gaza.
Bueno, como comentaba el compañero, vamos a hablar ahora del tema del área única. Este año, ya lo hemos comentado durante el resto de programas aquí en Lucha Libre, tenemos un verano cargado de recortes y privatizaciones sanitarias. Anunciaron ya la privatización del Hospital del Cañiz, también el cierre de urgencias de Sagasta, y ahora, el 31 de julio, el Gobierno de Aragón anunciaba la implantación del área única aquí en nuestra comunidad autónoma. Para ello vamos a entrevistar a los compañeros del CAS Madrid. Desde el Madrid ya llevan mucho tiempo con el área única y un poco para que nos cuenten en qué consiste esta medida privatizadora y cuáles están siendo sus consecuencias.
Experiencia previa.
¿Nos escuchas, Luis?
Sí, estoy con vosotros.
Vale, perfecto.
Bueno, pues un poco, Luis, comentábamos aquí que el 31 de julio el Gobierno de Aragón anunció la implantación del área única y queríamos contactar con vosotros un poco para saber en qué consiste el área única y qué consecuencias estáis teniendo en Madrid desde que se implantó, un poco para que los oyentes puedan saber lo que se nos viene encima si no nos ponemos las pilas.
Bueno, buenas tardes. Mira, yo os voy a comentar un poco la idea que tenemos nosotros por la experiencia de varios años de aplicación del área única y la libre elección en la Comunidad de Madrid, que nosotros en su momento ya vimos claramente, hemos acertado porque denunciamos en el 2009 lo que se escondía detrás de aquel proceso, y parece ser que el tiempo poco a poco nos ha ido dando la razón. En aquel momento prácticamente pasó muy desapercibido en la Comunidad madrileña la creación del área única, y no generó mucha discusión en aquellos momentos. Muy pocos grupos nos posicionamos en contra de ella, pero el tiempo nos ha dado la razón en cuanto a lo que supone, ¿no?, que es un deterioro del sistema público de salud. En principio, quería comentaros que en el ámbito sanitario es necesaria la planificación sanitaria. La planificación se realiza para saber cuáles son las necesidades de los pacientes en función de las patologías, de la morbilidad y de la mortalidad que hay en las zonas. Y eso es lo que determinaría, dentro del ámbito de la planificación sanitaria, cómo habría que distribuir los recursos sanitarios. En el caso de lo que van a hacer en Aragón y lo que han hecho en la Comunidad de Madrid, que es implantar el área única, lo que están haciendo es romper cualquier posibilidad de planificación. O sea, lo que supongo que están ofreciéndoos en Aragón u os van a ofrecer es unas posibilidades ilimitadas de elegir médico, centro, hospital, una serie de cosas, ¿no? Es más o menos lo mismo, ¿no?
Sí, aquí en Aragón actualmente había 8 áreas sanitarias, ahora con la implantación del área única las quieren reducir a 3 áreas, serían Huesca, Zaragoza y Teruel, y lo que están vendiendo es la posibilidad de elegir médico dentro de cada área sanitaria, de la libre elección.
Bueno, eso es una auténtica falacia. Porque, primero, la Ley General de Sanidad permitía la libertad de elección de médico e incluso de algunas especialidades, ¿no? Para tener una segunda opinión, por ejemplo. Eso es una cosa que quizás muchas personas no lo sepan, pero la propia Ley General de Sanidad lo permitía.
Exactamente.
Entonces, lo que esconde esto es romper la planificación previa que establecía pues que cada 250.000 habitantes debería de haber un área sanitaria, y en función de la morbilidad y de la mortalidad que tuviera esos 250.000 habitantes, pues habría que definir las políticas de salud, cosa que no, aunque está así explicitado en la Ley General de Sanidad, en el Estado español esto nunca se llegó a desarrollar porque los partidos políticos no lo consideraron oportuno, pero la propia ley lo recogía, ¿no? Y era una medida progresista. Entonces, lo que se va a hacer con el área única es ofrecer a la gente la posibilidad de que puede elegir lo que quiera, es una elección a la carta, pero es algo falso. ¿Por qué digo que es algo falso, que no podemos elegir? Pues mira, fundamentalmente la experiencia de Madrid, hemos acertado, nosotros denunciamos en el año 2009 que no íbamos a poder elegir ni centro, ni médico, ni enfermería, ni personal de enfermería, realmente con criterios objetivos. ¿Por qué? Porque nosotros denunciamos que no iba a haber datos. En el Estado español no hay ninguna ley de libertad de información, como existe en otros países del ámbito europeo, que obliga a la Administración a publicar cada X tiempo los datos de morbilidad, de mortalidad, de infecciones hospitalarias, de reingresos, etcétera. O sea, todos los datos que podríamos definir como de calidad sanitaria son unos datos que las administraciones públicas guardan celosamente para que no podamos hacer comparaciones entre comunidades autónomas. autónomas entre territorios y no los publican. Entonces, para poder elegir, lo primero que tendríamos que hacer es tener información, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo me pongo en Zaragoza, si os dejan elegir, supongo que todos los aragoneses y aragonesas querrán elegir al mejor cirujano de cardiovascular que uh-huh. haya en todo Aragón, porque si un día tienen un evento cardiovascular, querrán ser intervenido por ellos. Entonces, si todo Aragón supiera que el mejor cirujano cardiovascular está, por ejemplo, en el hospital de Huesca, pues todo el mundo querría elegir ese cirujano cardiovascular, ¿no? Parece lógico. Uh-huh. Con lo cual, el resto de los cirujanos cardiovasculares no tendría pacientes, ¿entiendes? Sí. Entonces, vamos a ver. La experiencia que tenemos de Madrid es que no han dado datos de calidad en estos momentos, en el 2014, y esto fue implantado uh-huh. en el 2009, no ha habido ningún dato que nos permita tener los datos de calidad de los centros ni de los servicios hospitalarios. Con lo cual, la elección, si es que la hay, es a ciegas, ¿no? Ese es uno de los de las cosas que nosotros denunciamos. O sea, no va a haber datos, y si los hubiera y la Administración Sanitaria de Aragón publicase los datos de calidad por servicio hospitalario, que sería la forma de comprar un servicio del Miguel Servet con otro servicio del Rollo Vilanova, de otro hospital, si hubiera esos datos, la experiencia internacional nos dice que cuando algún país, como fue el caso de Gran Bretaña, publicó datos desagregados por servicios hospitalarios en los que se podía ver la calidad sanitaria, esa fue una experiencia que tuvieron que abortar porque la población que accedía a los datos de calidad, que se accedía a través de Internet, era la población de nivel económico más alto, y lo que estaba provocando aquello era un incremento de las desigualdades en salud. O sea, la gente que tenía acceso a aquellos datos y sabía buscarlos en la red era la gente con niveles económicos más elevados, que es la gente que tenía mayor esperanza de vida y mejores condiciones. Y la gente que no podía acceder era la gente más pobre y que tenía peor calidad de vida, etcétera. Entonces, lo que se demostró en el caso de Gran Bretaña, que hay algún estudio publicado, es que la publicación de esa forma de los datos lo que provocaba era un incremento de las desigualdades en salud, ¿vale? O sea, pero nosotros insistimos en el que, en el caso del Estado español, apostaríamos casi con toda seguridad que en Aragón, cuando pase un tiempo, se implantan el área única y la norma de libertad de elección, os encontraréis con que no va a publicar datos de calidad para que podáis comprobar y podáis elegir, ¿vale?
Entonces, ¿de qué sirve para desde su punto de vista?
Sí, pues vamos a ver, aparte hay otra cosa, cuando aquí han dado algún dato sesgado, nos han querido comparar tasas de mortalidad entre diferentes hospitales. Entonces, en el caso de Madrid, nosotros le respondimos, por ejemplo, que no se podía comparar las tasas de mortalidad o de actividad o de infecciones o de reingresos de un hospital como La Paz, que tiene 1.400 camas y tiene una complejidad muy grande, con las tasas de un hospital de 200 camas, que en muchos casos eran privados. Ellos querían hacer comparaciones entre hospitales privados de 200 o 300 camas y hospitales públicos de 1.400 camas. Lógicamente, las tasas de mortalidad eran superiores en los hospitales más grandes porque atienden a pacientes mucho más graves y mucho más complejos, ¿no? Entonces, no se pueden comparar peras con manzanas. En este sentido, os lo digo por si acaso en Aragón ellos intentan hacer alguna jugada de este tipo. Pero en principio hay cosas que se pueden comparar y cosas que no se pueden comparar. Hay que comparar centros sanitarios que tengan una estructura demográfica similar y unas características y una cartera de servicios más o menos similar. Lo que decís es que ¿para qué sirve? Nosotros lo que denunciamos en su momento y ha quedado refrendado con el paso del tiempo es que el área única en Madrid sirvió para desmantelar las 11 áreas sanitarias que había en Madrid. Han creado un totum revolutum en el cual se ha pasado de 11 áreas a un área única con 6 millones y medio de habitantes, de una forma, bueno, totalmente esquizofrénica, porque esto te permitiría vivir en el norte de la Comunidad de Madrid y elegir un especialista a 100 kilómetros en el sur de la Comunidad de Madrid, en otra zona. Eso no lo hace nadie. O sea, nadie va a elegir, o sea, nadie de Huesca va a elegir un especialista en Teruel. Y posiblemente nadie de Zaragoza elija un especialista de Huesca. ¿Qué es lo que esconde y qué es lo que buscan? Lo que quieren es romper la planificación sanitaria, primero, y segundo, abrir las posibilidades de crear un mercado sanitario. En el caso de Aragón no lo sé, pero en el caso de Madrid, con daros cuenta que cuando ponen en marcha el área única y la ley de libertad de elección, ya nos han abierto con la connivencia del Partido Socialista y de diferentes grupos políticos y sindicatos subvencionados, que guardaron silencio entre el 2004 y el 2009, en ese momento, nos habían abierto ya 12 hospitales de gestión privada con dinero público. Y lo que han hecho con el área única y lo que siguen haciendo en estos momentos es derivar pacientes rentables a través del sistema de call center, que ahora os voy a explicar, que seguro que va unido a algo que también harán en Aragón. A romper el área única, ya los pacientes no tenían un hospital asignado, y a través de estos mecanismos lo que hacen es derivar los pacientes y los procesos rentables hacia los hospitales privados y redirigen los pacientes crónicos y los pacientes complejos y costosos, los dirigen hacia los hospitales públicos. En el fondo es una forma de dirigir los flujos de pacientes rentables hacia unos centros y dejar los pacientes no rentables, entre comillas, en otros centros. O sea, simplemente es poner las bases para un mercado sanitario.
Porque aquí, ¿vale?, una pregunta, Antonio. ¿Los centros públicos y privados entrarían en competencia entre sí y podría ser asignado a cualquiera de los centros, independientemente de que tú no tengas un seguro privado? O sea, por ejemplo estaría el Hospital Miguel Servet, ¿no?, que es un centro hospital público, y la Clínica Quirón, que es también una clínica que privada de las más potentes en Zaragoza, junto con otras. Entonces, te podrían, a través de este call center, derivar a uno o a otro, aunque tú no estés inscrito, y a través de los presupuestos sanitarios, dotar de presupuestos a estos centros privados, ¿no? Este sería el kit de la cuestión,
bueno,
¿no?
No conozco el caso de Aragón. En el caso de Madrid hay que avanzar que hay una cosa que no sé si hay en Aragón, que es el call center. En Madrid las citas médicas estaban en manos públicas y hace 6 años se pasaron a una empresa privada, que es Indra. Entonces, quien da las citas y quien dirige a los pacientes hacia los centros públicos o privados es una empresa privada. O sea, privatizaron también el sistema de citas médicas, ¿de acuerdo? Entonces, eso no sé si lo tenéis en Aragón, pero si crean allí el área única y montan la libertad de elección, posiblemente tengan ya preparado también el robarle al sector público el sistema de citas y pasárselo a una empresa privada. Por eso tenéis que contar.
Sí.
Lo que no sé tampoco es si en Aragón hay una red sanitaria de utilización pública. En Madrid, ya cuando comenzaron en el 2004 con el proceso de privatización, nos anunciaron una red sanitaria de utilización pública en la que estaban los 30 hospitales públicos y metieron ya los privados dentro, que sería el caso de la Quirón, ¿no? Entonces, de esa forma, ellos dicen que es de utilización pública, pero dentro de esa red de utilización pública hay centros privados. No sé el caso de Aragón, pero en el caso de Madrid, al haber centros privados, lo que se hacen es distribuir, lo que os decía, los rentables hacia esos centros.
Sí, aquí sí que el sistema de citas lo lleva una empresa privada y todavía lo que han hecho es anunciar la implantación del área única, pero todavía no sabemos cómo se va a desarrollar. Han hecho el anuncio público, pero no sabemos en qué términos se va a desarrollar. Un poco lo que también te queríamos preguntar, un poco eso que hablabas de la planificación sanitaria, ¿qué consecuencias puede tener para la gente y un poco qué consecuencias puede tener para los centros sanitarios de los barrios o zonas rurales que ya están muy precarizados? ¿Qué consecuencias ha habido allí en Madrid?
Hombre, en Madrid lo que hemos visto en estos tiempos es que con la ruptura de la planificación sanitaria lo que ha ido ocurriendo es que se han desestructurado los centros públicos. Cada año los centros públicos reciben menos dinero y cada año se da más dinero a los centros privados. Mira, curiosamente, por ejemplo, aquí tenemos la Fundación Jiménez Díaz, que ha recibido 400.000 habitantes, que antes eran del 12 de octubre y del Hospital Clínico. Se los han robado de alguna forma a estos dos centros públicos y se los han dado a este hospital privado. Bueno, pues este hospital privado, cada 6 meses, aparte del presupuesto inicial de 200 millones de euros que le da la Comunidad de Madrid para funcionar, recibe aportaciones extraordinarias. En lo que va de año le han dado 81 millones de euros y le acaban de dar ahora otros 151 millones de euros. O sea, le están dando más del presupuesto inicial. O sea, por concretar un poco, un hospital de 700 camas privado está recibiendo 400 millones de euros de dinero público, que es lo mismo que recibe un hospital del doble de camas públicos. O sea, La Paz, con 1.400 camas, tiene 400 millones de euros, y la Fundación Jiménez Díaz, con 700, también recibe el mismo dinero, con la mitad de camas. Entonces, lo que ha ocurrido aquí es que en este proceso de puesta en marcha de los centros privados, lo que ha paulatinamente se han ido. Ellos lo dijeron, o sea, no son, hay que reconocer que son claros. Ellos dijeron que Madrid iban a cometer un proceso de jibarización de los hospitales públicos. Y lo que han ido haciendo es reduciéndolos, de forma que hospitales que tenían 1.600, 1.700 camas, en estos momentos no llegan a 1.000, y han ido recortando y cerrando camas en los públicos, mientras las empresas privadas abren continuamente más plantas y más servicios para acoger a estos pacientes que no pueden ser atendidos en los hospitales públicos porque les están cerrando camas y les están recortando presupuesto. Entonces, en el fondo, esa es la estrategia. O sea, que posiblemente lo que sean los grandes hospitales de Aragón, el Clínico, el Rollo Vilanova o los que tengáis, son el objetivo que tienen ellos, desmontarlos para pasar actividad a centros privados que yo creo que sería muy interesante que fuerais viendo cuál es la capacidad de los hospitales privados de Aragón, tener los datos para ver cómo va a ir evolucionando, porque posiblemente pase lo mismo que en Madrid, y que es que los hospitales privados van a ir incrementando el número de camas y el número de servicios para hacerse cargo de asistencia con dinero público.
Sí, un poco es lo que estamos observando. Están cerrando servicios, sobre todo en centros de especialidades, los están centralizando en los grandes hospitales, y a la vez en los grandes hospitales están cerrando plantas y también están cerrando camas. Un poco es preparar el terreno para lo que se venía, ¿no? que es la implantación del área única. Luego también, otra duda que solamente ya por finalizar con esto del área única, cuando hablamos de planificación, bueno, en los barrios, ¿no? Cuando se hace la planificación sanitaria también se tienen en cuenta otros aspectos, aparte de lo que es la asistencia sanitaria en cuestión, como podría ser la promoción, la prevención. Claro, al dotar a los hospitales de estos presupuestos, según la gente que les elige y demás, ¿cómo queda este aspecto del trabajo sanitario, comunitario y la prevención, que ya de por sí era muy, muy insuficiente en los barrios?
Vamos a ver. El tema de la promoción de la salud, bueno, promoción y prevención son diferentes, ¿no? La primera fase y más importante sería la promoción de la salud, y la promoción de la salud, yo defiendo que el sistema sanitario no hace promoción de la salud porque no le interesa hacer. La promoción de la salud es una actividad político-social, y eso, si se hiciera promoción de la salud, cerraríamos incineradoras que están al lado de las grandes ciudades, limitaríamos el parque automovilístico, prohibiríamos drogas que producen miles de muertos, como es el tabaco. O sea, promoción de la salud es actuar antes de que los hábitos o los condicionantes que provocan enfermedades y muerte actúen. Entonces, esa acción el sistema no la hace, sería una acción política, ¿no? Y no se hace, la tendrían que hacer los ciudadanos. Tampoco la hacen los médicos, y lo defiendo. La prevención es otra cosa, se hace un poquito en el sistema sanitario. La prevención, así, en pocas palabras, sería cuando ya hay unos signos de enfermedad, pues al paciente se le dice no fumes, lleva una dieta adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Estas actividades, te digo que han estado limitadísimas, o sea, no sé exactamente el presupuesto estatal que se dedica a labores de prevención y promoción de la salud, pero serán mínimas. Recuerdo que en Canadá, en los años 70, de cada 100 dólares gastados en lo que sería el sector sanitario, a prevención y promoción se dedicaba un 1,5% y tal. O sea, no les interesa, porque realmente hay una cosa que tenemos que analizar, que es que los sistemas sanitarios tenemos que defenderlos, que no los privaticen, pero los sistemas sanitarios, incluso los estatales, están dirigidos hacia la curación, ¿no? Y están dentro del marco de las multinacionales, de la farmacia y del aparataje de las grandes corporaciones. La promoción y la prevención, si han sido siempre la meta pobre, ahora van a ser todavía peor, o sea, van a caer todavía más escalones, porque no es algo que ellos consideren rentable, porque rentable para ellos es que se vendan medicamentos y que se vendan muchos aparatos para hacer muchas pruebas clínicas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que eso prácticamente va a desaparecer, o sea, no hay, y si veis las empresas privadas del sector sanitario, pues realmente promoción de la salud no hace ninguna, ninguna dedica a eso, porque viven de lo contrario, ¿no?
Sí, sí, coger los pacientes más rentables y sacarles todo claro. El jugo que pueden a los presupuestos. Bueno, pues Luis, muchas gracias por la entrevista. Y nada, esperamos estar en contacto y os contaremos cómo va aquí la implantación del área
única. Lo único, intentar nosotros aquí, si nos funcionó bien, una campaña que lanzamos, que fue hacer información por los barrios para decirle a la población que lo que hay que exigir es que sus centros, el que tiene en su barrio, que tiene que estar bien dotado, que no tienen que cerrar camas, que no tienen que cerrar servicios, y que la libre elección es una falacia, es un engaño, para luego poder mandar los pacientes rentables donde ellos quieran, y que lo que hay que defender son los hospitales de tu barrio. Y lo que tiene que hacer la administración es dotarlos bien de plantillas, de tecnología, de material y de todo, ¿no? Entonces, se trata también de decir a la población que no cambie, que se mantenga en sus centros y que defienda con movilizaciones la unidad de los centros y que no caigan en el engaño, porque todo esto ya, vamos, la experiencia que tenemos es que no nos lleva a ninguna parte, nos lleva a desmontar el sistema. ¿De acuerdo?
Pues venga, muchas gracias. Hasta Estamos en contacto.
Hasta la próxima, gracias. Luis. Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.
Gracias.
Bueno, ya hemos acabado aquí con la entrevista a los compañeros del CAS Madrid.
Nos queda un poquito más claro, ¿no?, lo que nos espera de aquí en adelante con esta implantación del área única. Es evidente, ¿no? Es evidente que esta área única es la creación de un mercado, ¿no? Lo Así primero es. Que necesitas en un mercado es la libertad de movimiento del consumidor, ¿no? No tiene que haber trabas, la libertad de elección, el consumidor, y en este sentido es donde equipara la pública y la privada. Uh-huh. Lo segundo que necesitas es una moneda común para comprar en ese mercado, ¿no? Una moneda con la que se pueda comprar, y en este caso desde el Salud te lo facilitan y te dan la barra libre de ir a uno u otro, es uh-huh. más, te empujan a ir a un lado, ¿no? Que en este caso es el público, ¿no? Por otro lado, van deteriorando. Otra cosa que da la pinta y que hemos visto en otros mercados es que la financiación la acaban recibiendo por cliente. Porque claro, cuando te ponen en igualdad de condiciones a competir y tú no eres competitivo, si no eres competitivo, ¿por qué te van a dar dinero? Al revés, te quitarán, ¿no? Y le darán más dinero a quien más gente atienda. Y si se fomenta una cosa dentro de ese mercado, ¿a quién le van a dar el dinero? Uh-huh. Pues obviamente a quien le venía a incentivar que monten camas. Es lo que nos contaba el compañero sí. del Hospital de la Paz y el otro hospital privado que con la mitad de camas cobra lo mismo. ¿Cuál uh-huh. está subiendo de pacientes? ¿Cuál está bajando? ¿No? ¿Cuál está dando mejor servicio? ¿Cuál está dando peor servicio? Y pues bueno, eso. Y otra de las cosas que también queda clara cuando tienes un mercado es la información al consumidor. Es fundamental la información al consumidor. Si no hay información al consumidor, el consumidor no puede elegir libremente, no hay libre mercado por ninguna parte, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde entran los rankings de calidad, en muchos casos falseados. Obviamente, cuando uno está en un severo deterioro, con cierre de plantas, falta de personal, falta de material, no sé qué, y en el otro estás falseando datos para beneficiarle, pues uh-huh. obviamente. Y yo creo que interesa, o sea, ese digamos, experimento fallido de Londres, supongo que los malos también aprenden. Y lo hemos visto muchas veces cómo aprenden de los errores, ¿no? Y poco sí. a poco irán mejorando. Y uh-huh. ese ranking, obviamente, es un elemento fundamental y central para el buen funcionamiento de lo que sería, uh-huh. en este caso, el mercado sanitario.
Sí, uh-huh. un poco con lo que decías del ranking, ¿no? También veremos, como ha comentado el compañero del CAS, ¿Qué datos nos van a dar? Porque también es fácil de que nos den los datos que ellos nos quieren vender. Datos como la atención sanitaria, la atención personal, o unos datos que realmente no muestran los datos de mortalidad y morbilidad o otros aspectos sanitarios tan importantes.
Y aquí hay un peligro también cuando vamos a eso que estás comentando y que también ha comentado el compañero de Madrid, que es la palabra calidad. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con la palabra calidad uh-huh. cuando hablamos en estos términos, porque ¿qué es calidad con esos datos? Él nos lo decía, claro, ¿no? Los datos de morbilidad y mortalidad en este hospital son X, pero no se puede comparar churros uh-huh. con merinas, aquí hay enfermos que no son graves, en el otro lado sí, no sé qué, tal y cual, ¿no? Pero ¿qué es la calidad? ¿En qué términos van a sacar un ranking de calidad? Uh-huh. Entonces, es una palabra que es una histórica reivindicación pues de la izquierda, pseudoizquierda, no sé qué, pero de la parte progresista en cualquier caso, ¿no? De toda la vida, pues una educación de calidad, una sanidad de calidad, un no sé qué de calidad. Pero es una palabra que el neoliberalismo pues se ha apropiado desde hace muchos años, ¿no? Y para ellos la calidad educativa, la calidad no sé qué, la calidad no sé cuántas, es equivalente a meritocracia y en un momento dado es un arma de acoso y derribo contra todo lo público, ¿no? Entonces mucho cuidado también al utilizar calidad y a reivindicar calidad, porque nos podemos encontrar con serios problemas.
Sí, que es el discurso un poco que utilizan ellos de la calidad, la eficiencia y todo este discurso. Bueno, nos quedamos con las últimas palabras que ha dicho el compañero del CAS Madrid, que es luchar por nuestros centros sanitarios en nuestros barrios, que no nos vendan el área única, que no nos creamos el truco de la libre elección y que tenemos que estar aquí vigilando lo que hacen en nuestros centros de salud y en nuestros barrios. Take me out tonight. Driving in your car, I never, never wanted a home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home.
because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the dark and underpass, I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one more long. Oh, I haven't got one.
Después de la entrevista por el Área Única, y vamos a seguir hablando de Gaza.
Realmente la actualidad obliga, y bueno, como en las últimas semanas, poco ha cambiado. Tristemente, desde prácticamente pues principios del mes de julio no ha cambiado nada. Continúa el brutal genocidio de los criminales asesinos, y voy a parar de poner adjetivos porque se me va a ir la cabeza. Y bueno, para ello contamos aquí con un compañero del Foro Palestina Libre que nos va a contar un poco la situación
actual.
Bueno, pues gracias.
¿Cómo estamos ahora mismo, compañero?
Bueno, pues como más o menos sabrá todo el mundo, en estos momentos estamos en mitad de una tregua de 72 horas, 3 días, que comenzó ayer a las 8 de la mañana. Tregua significa que se han suspendido temporalmente las hostilidades, digamos, ¿no? Los ataques. Lo cual, de principio ya es falso. Nos llegaban hoy testimonios desde Gaza de que, bueno, al sur de Gaza, a un vehículo municipal, pues ha recibido un impacto de francotirador. Y ha habido otro incidente más de disparo desde el lado israelí a personal civil palestino. Por lo tanto, Israel ya ha violado esa tregua, como viene siendo habitual. Lo que sí que es verdad que lo que no hay es una gran operación o gran ataque en marcha. En estos momentos, pues con la tregua, la última cifra de la que disponemos de personas asesinadas en Gaza Está alrededor de las 1880, unos dicen 1875, bueno, las cifras...
Y todos, sí, todos terroristas de Hamás, ¿no?
Claro. No, no, la verdad es que incluso el propio gobierno reconoce que sí, bueno, son civiles, pero es culpa de Hamás. No. Dice, o sea, cuando al gobierno israelí se le pregunta por las bajas civiles, dice que lo lamenta mucho, pero que no es culpa suya, que es culpa de Hamás.
Que claro, los pone en medio o algo.
Sí, bueno, aparte de las acusaciones de escudos humanos, eso ha sido una constante, ¿no? Durante toda estos veintitantos, 30 días de operación militar de Israel, todos sus propagandistas, voceros y demás gente a sueldo y algunos ni siquiera a sueldo, ya simplemente por malnacidos, pues lo que repiten es: jamás usa escudos humanos porque dispara desde en mitad de la población y tal. Pero sin embargo, en esta ocasión, desde la prensa internacional lo que tenemos es testimonios de que los reporteros de medios nada sospechosos de ser pro-palestinos ni muchísimo menos pro-Hamás dicen que no han visto ninguna evidencia de que Hamás use escudos humanos. De lo que sí que hay evidencia sobrada desde hace muchos, muchos, muchos años es de que los israelíes sí que utilizan escudos humanos palestinos, como por ejemplo todo el mundo habrá visto las fotos de el jeep militar israelí con un niño palestino atado al capot. Bueno, pues eso. Pero bueno, en esta ocasión, pues la verdad es que la batalla mediática la está perdiendo. Desde luego, la cifra de muertos se la lleva a Palestina.
Es espectacular, ¿no? Sí. Prácticamente es casi un 2% de la población palestina lo que ha muerto, ¿no? De la población palestina que habita allá.
En Gaza hay 1.800.000 personas.
Fíjate.
1.800.000 personas, no es un 2%. Si contamos 1.900 muertos, pues 1.900 muertos de 1.800.000 no es el 2%, es, digamos, más de una persona por cada mil habitantes. Más de una persona asesinada por cada mil habitantes, lo cual, por supuesto, es una auténtica barbaridad. Y no solo eso, bueno, de los 1.880 personas asesinadas, hay que decir que unas 1.487 personas son civiles. Bueno, desde la postura del Foro Palestina Libre, por supuesto, lamentamos
cada una de las muertes,
civiles o no civiles, porque ningún miliciano, que recordemos que está ejerciendo su legítimo derecho a la resistencia, y legítimo ya no por simple razonamiento de ser humano, de decir si me atacan me defiendo, no. Legítimo según el derecho internacional. Pues lamentamos cada una de las muertes. Y por supuesto, de civiles es especialmente sangrante, y las muertes de los combatientes, que son los héroes de Gaza, también las lamentamos. Pero son el 80% civiles. Ante esto, ¿por qué insisto en lo de civiles a pesar de que lamentamos todas y cada una de las muertes? Pues porque desde el lado israelí, si tomamos solo los números aceptados por Israel, que creo que son 67 muertos...
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
La resistencia
palestina, digamos, que ha aumentado muchísimo sus capacidades comparado con las anteriores operaciones militares que se desarrollaron en Gaza en 2008-2009, la Plomo Fundido, 2012, la Pilar Defensivo, pues sí, ellos admiten 67 bajas. La resistencia palestina reclama haber acabado con 150 soldados sionistas.
Aún así, la desproporción es terrible.
La desproporción es terrible, pero lamentablemente vivimos la época de la guerra asimétrica. Estamos hablando de poblaciones peleando contra los ejércitos más poderosos de la tierra.
Eso está claro.
Hablamos, tanto si nos referimos a Irak, la insurgencia iraquí contra ya no solo el ejército estadounidense, que es el más poderoso de la tierra, sino contra la coalición de la OTAN y tal.
El principal problema que tienen todos esos países es que tienen armas que matan poco.
Exacto.
Si mataran más los cohetes que tiran, pues los problemas serían muchos menos.
Exactamente. Entonces, dado que estamos hablando de guerras asimétricas, de acuerdo, la población palestina tiene 1.900 muertos a las espaldas. pero el oprimido juega con eso. Uh-huh. Para el opresor, que presume de vivir muy bien, de tener su nivel de vida alto, de ser un país democrático, todas estas cosas, las bajas civiles, ya no civiles, no, las bajas militares son, una sola baja es un gran peso, porque tiene que responder ante su población. La población, claro, se horroriza. Israel, una de sus grandes bazas es que es la de invicto, la del ejército que nunca ha perdido una guerra, la de
sí, sí, que ha tenido muy poco coste en sus propias carnes. Exacto. No recordamos que operaciones como las de 2006, que hablaban de cifras de muertos, no sé, pues en torno a una veintena, una decena, o sea, cosas muy bajas, con cifras de asesinatos a palestinos más o menos de la magnitud de ahora, ¿no?
Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos 67 muertos reconocidos, 150 según la resistencia palestina, hay que decir que 4% de muertos civiles, 4% frente a más del 80% en el lado palestino. Claro, partimos del problema de que no existe una definición admitida internacionalmente de terrorismo.
No, pero claro, pero aunque no haya una definición oficial, o sea, la definición oficiosa es aquel que atenta contra objetivos civiles para uh-huh. causar miedo indiscriminado uh-huh. en la población, ¿no? Es decir, aquel que pone una bomba en un autobús, en una cafetería, en un no sé qué, que va directamente a lo bestia contra objetivos, o sea, matar a cualquiera que pasa para causar el terror en la población, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Entonces, frente a...
Bueno, pero que es uno de los... Es uno de los, digamos, de las cosas que define la guerra moderna, ¿no? De las guerras modernas siempre muere población civil. En las guerras antiguas, ¿no? La Primera Guerra Mundial, todos que morían eran soldados.
Soldados. En eso, aquí somos pioneros con Guernica. Pero bueno. Claro, entonces, frente a las reclamaciones, ya lo dijimos en programas aquí en Lucha Libre anteriores, la propia Unión Europea condenó... sacó un comunicado público sobre lo que estaba pasando en Gaza, lo sacó el Servicio de Acción Exterior, lo de Catherine Ashton y tal, en el que decían que condenaban el lanzamiento indiscriminado de cohetes a Israel. Siguiente frase. Pedimos a todos los grupos terroristas de Gaza que se desarmen. Y en el siguiente párrafo decía: estamos muy preocupados por los cientos de civiles muertos en Palestina, pero Israel tiene derecho a defenderse.
Exactamente, tal cual.
Tal cual. O sea, no estamos haciendo una interpretación, sino estamos... Ese es el comunicado tal cual de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Grupos terroristas de Gaza. ¿De acuerdo? ¿Vamos a hablar de terrorismo? 80% de bajas civiles en Palestina, 4% de bajas civiles en Israel. ¿Quién es el terrorista?
¿Quién es el genocida?
Sí.
¿No?
Exacto. Aquí ya ni siquiera estamos hablando de terrorismo. Por supuesto es terrorismo, pero de lo que estamos hablando es de genocidio.
Claro, no es terrorismo, pero ya pasa una magnitud, pues, de limpieza étnica, de genocidio, de atentado brutal, claro, contra el derecho a la vida, contra los derechos humanos, criminales de guerra, en fin.
¿Qué ocurre? Los datos son claros en este caso.
Ha conseguido matar solo a un par de cientos de combatientes palestinos. ¿Por qué? Porque están utilizando unas tácticas de guerrilla muy, muy, muy avanzadas. Entonces, ¿qué ocurre? No puede alcanzar a los combatientes. Pues vamos a por la población civil. Esto por un lado.
El pez y la guerrilla, ¿no?
¿Eh?
El pez y la guerrilla.
Ahí estamos. Entonces, ¿qué ocurre? Hablando de niveles de destrucción, en Israel, aunque han llegado cohetes a ciudades importantes... el nivel de destrucción es nulo.
Esos cohetes los tiran como los petardos de las ferias, o sea, eso cae donde cae.
Exacto. No existe el daño material en Israel. Pero, ¿cuál es el daño material en Gaza? Pues para empezar, 42 mezquitas totalmente destruidas y 90 parcialmente. Lo de mezquitas lo digo porque los lugares de culto son lugares protegidos por el derecho internacional humanitario o el derecho de la guerra, como también se llama. 11 cementerios bombardeados. Nos llegan testimonios de Gaza de que fueron a visitar a sus familiares a las tumbas y se encontraron los restos esparcidos por los por el cementerio, porque claro, habían volado. Esto no sé si está tipificado en el derecho internacional, lo cual nos importa muy poco, pero imaginaros la tortura de que te asesina un familiar, ir a visitar la tumba y que lo tengas que volver a enterrar recogiendo los huesos uno a uno.
Suponiendo que tienes cuáles son los suyos, claro.
Eso, además, por supuesto, de entrada se convierte en una fosa común. Pero bueno, es una tortura psicológica, un crimen despreciable, que desde luego desde el Foro Palestina Libre lo condenamos y prometemos, además, perseguir a todos estos culpables y a sus cómplices, pero la destrucción no acaba allí. Instalaciones sanitarias, también protegidas bajo el derecho internacional humanitario, que es el derecho más inoperante del mundo y que no sirve de nada. 13 hospitales bombardeados, con daños parciales. Uno de ellos, el hospital del Wafa, que es un hospital para discapacitados, completamente destruido. Destruido, con por supuesto dentro pacientes que no pudieron huir. Porque como son discapacitados, pues ni evacuación, ni Cristo que lo fundó. Asesinados. 10 clínicas de atención primaria destruidas, 34 instalaciones médicas han tenido que cerrar por los daños, 12 ambulancias atacadas, 16 sanitarios asesinados, algunos dentro de los hospitales, como por ejemplo durante el principal hospital de Gaza, el hospital de Al-Shifa, bombardearon directamente la planta que sirve de UCI, de unidad de cuidados intensivos, la bombardearon con misiles.
Inteligentes, claro.
Claro, no son muy listos, saben a por lo que van.
Que esos apuntan bien, ¿no? Como los de los otros.
Exacto. Y muchos de estos sanitarios murieron, son paramédicos de los que van en las ambulancias, que se juegan el tipo. Hay que decir que esta gente son los verdaderos héroes de Gaza. Llevan meses sin cobrar, trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana. Se juegan la vida porque llegan y tratan de llegar a rescatar los cadáveres o a los heridos incluso durante los bombardeos, jugándose el tipo, y muchos de ellos han sido asesinados porque la ambulancia en la que viajaban fue bombardeada no bombardeos aleatorios sino por impacto de misiles.
De esto que lo hemos visto muchas veces, que es como la guerra de las galaxias, que sale el punto de mira, le apretas el botón, una lucecilla, lo hemos visto muchas veces, desde Irak aquí lo hemos visto muchas veces cómo funciona eso.
Exacto, porque a diferencia de la resistencia palestina que lanza cohetes, estos lanzan misiles. La diferencia entre un cohete y un misil es que el misil lleva un sistema de guiado, o sea, que apuntas.
Que sabe dónde va.
Exacto, sigamos. Esto en el sector sanitario, pero es que en el sector educativo estamos que han destruido 98 escuelas públicas, 90 escuelas de Naciones Unidas, de la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Estas escuelas, por supuesto, no estaban funcionando en ese momento, porque, por supuesto, las clases están suspendidas, y aparte de eso, creo que allí también es las vacaciones de verano escolares, pero sí que estas escuelas, por lo menos las de Naciones Unidas, sirven de refugio a las más de 300.000 personas que han tenido que huir de sus hogares. Entonces, estamos hablando de que en unas 90 escuelas se hacinaban casi 200.000 personas. Otros se han acampado simplemente en las inmediaciones de los hospitales, pero dentro de las escuelas de Naciones Unidas había acampadas casi 200.000 personas.
Claro, de Naciones Unidas se supone un sitio seguro. Nadie va a atacar a toda la comunidad internacional y salir impune, ¿no?
Pues parece que sí, porque han bombardeado escuelas de Naciones Unidas que estaban abarrotadas de refugiados, de refugiados.
¿Y qué opina Naciones Unidas?
Pues por un lado está el personal, que hay que reconocer su mérito, el personal de Naciones Unidas que trabaja en Gaza. Han salido diciendo en rueda de prensa, bueno, el portavoz de Naciones Unidas en Gaza, el otro día a los 10 segundos de entrevista se vino completamente abajo y se echó a llorar y tuvo que terminar, o sea, fue incapaz de seguir articulando ni una sola palabra de lo que está viendo. Chris Gaines. Pero otra cosa muy diferente son los que el Ban Ki-moon y compañía, que esta gente vive muy bien y a su sueldo y con sus amiguitos, que, bueno, una vez que han bombardeado sus instalaciones han tenido que condenar. Y han dicho que Israel debería asumir la responsabilidad por crímenes de guerra. Pero que yo sepa, la responsabilidad por crímenes de guerra no tiene uno que dar el paso de asumirla. Que yo sepa,
sí, sí.
Se impone.
Exacto. Como
¿no? La responsabilidad se impone.
Tantas y tantas veces, unas de verdad y otras inventadas, ¿no? Como lo hemos visto muchas veces. Sí. Oye, un par de dudas me surgen a mí con toda esta historia, ¿no? Uno, más allá de la excusa inicial de esto, que además parece falsa y de todo este asunto, ¿cuál es el objetivo de esta operación? Uh-huh. Y dos, ¿qué visos de solución tiene o qué pasos se están dando para solucionar desde la comunidad internacional, ¿no? Porque lo que se está apreciando últimamente es que esa campaña de propaganda de Israel de toda la vida, ¿no? De que estos son malos, son terroristas, nos atacan, no sé qué, tal cual, nos defendemos, somos el mundo libre, no sé qué, los antisemitas, los nazis, por aquí, en fin. Eso ya no cuela, ¿no? Yo creo que esta vez es la que menos está colando de todas y que es incapaz de engañar.
Han perdido esa batalla.
La comunidad internacional, incluso la más inmovilista y la más reacia y la más prosionista, hasta estos, como el gobierno español, les han tenido que sacar un comunicado diciendo que de momento les dejan de vender armas, ¿no? Supongo que ya les habrán provisto bien, pero eso, ¿no? Entonces, por un lado, ¿cuál es el objetivo de Israel? Y por el otro lado, o sea, esto, ¿qué pasos están dando la comunidad internacional para poner fin a la situación ahora mismo, ¿no?
Bien, por un lado, los objetivos. Si algo parece quedar claro es que en esta operación, como en las anteriores, aunque en las anteriores podemos decir que sí, podríamos pensar, incluso siendo bondadosos, que sí que existían objetivos militares o que creían que podían alcanzarlos, si algo queda claro en esta ocasión es que no existen objetivos militares. Y no me estoy refiriendo al hecho de que estén apuntando a civiles, sino, digamos, en una guerra convencional, ¿no? Tú puedes tener un objetivo militar que es, vamos a conquistar esta zona, que hay un puente, porque así conseguiremos asegurar los suministros a nuestra desde nuestra retaguardia, a nuestro frente.
Tenemos este acueducto para llevar nosotros la pasta del agua, del petróleo, del gas o de
exacto.
Lo que sea.
Aquí el objetivo declarado es destruir los túneles de Hamás. Uh-huh. En un primer momento fue para defenderse porque Hamás y la resistencia estaban disparando cohetes como respuesta a la represión masiva que hubo por lo de la operación tras el secuestro de los tres colonos. Luego ya cambiaron y como vieron que Hamás está consiguiendo, bueno, a muchos de los soldados que ha matado, no los ha matado en Gaza, los ha matado en Israel, saliendo por túneles cavados hasta Israel, han entrado en bases militares y se han conseguido abatir a los soldados invasores, ¿no? Al ocupante. Pues entonces dicen, pues nuestro objetivo es destruir los túneles. Esto es una falacia. Es una falacia porque un sistema de túneles, la resistencia, lo reconstruye en una cuestión de 3 o 4 meses. En un sistema, o sea, por lo tanto, no es un objetivo militar, por lo menos no es un objetivo militar principal. Una vez que, digamos, imaginaros que nuestro objetivo es conquistar la ciudad de Gaza, pues hay un objetivo secundario que es acabar con la red de túneles porque desde esa red le siguen atacando. Pero un objetivo principal no puede ser porque una cosa que se reconstruye en 3 meses no es el objetivo. Entonces, si algo queda claro y por los ataques que están haciendo, lo que os comentaba de la infraestructura sanitaria, civil, educativa, religiosa, lo que está viendo es que no hay objetivos militares más allá de causar dolor. O sea, si algo ha quedado claro es que lo que pretendían es causar dolor, porque saben perfectamente que no pueden acabar con la resistencia. Lo saben. Lo intentaron en 2008, lo intentaron en 2012, lo intentan ahora, pero saben que no pueden, a no ser que ocuparan como en Cisjordania. Pero saben que no se pueden permitir lo de reocupar Gaza. Aunque, depende de cómo se desarrolle esto, pues está por ver.
Pero existe la posibilidad de ir quedándose trozos de Gaza.
Vamos a ver, han hecho una zona buffer. Un buffer es una, o sea, digamos, imaginaos, la franja de Gaza, pues la frontera, pues han hecho una zona buffer, que es que 4 kilómetros adentro de la frontera, esa es una zona que no puede haber absolutamente ningún palestino. Le han quitado ya 4 kilómetros hacia adentro, de radio, ¿no? Digamos.
A un territorio que no es muy extenso, que digamos.
Sí, un territorio que lo hemos dicho ya varias veces, que son 360 kilómetros cuadrados, que es un tercio de Zaragoza. Entonces, eso ya lo han convertido en una zona buffer. Ahora la cuestión es, ¿se pueden permitir reocupar Gaza? ¿Qué coste tendría esto? Porque estaríamos hablando posiblemente ya de una tercera intifada. Una tercera intifada con las capacidades militares que está demostrando tener la resistencia. Estamos hablando de que si Israel se sigue empecinando en eso, estamos hablando de que o siga por el exterminio total del pueblo palestino o nada.
Y respecto a la comunidad internacional, ¿qué pasos está viendo para tratar de poner fin?
Bueno, pues ahora mismo está viendo en el Cairo unas reuniones entre las distintas facciones de la resistencia palestina con el gobierno de Israel. Las condiciones de para cesar el fuego, que la resistencia ofrece una tregua de 10 años si se cumplen, es el levantamiento del bloqueo, tal y como pide el derecho internacional, la apertura de la libre circulación de personas dentro y fuera de Gaza, o sea, que puedan viajar al extranjero y puedan pasar directamente a Cisjordania para visitar a sus familiares o para lo que les dé la gana. La apertura del aeropuerto y del puerto, la liberación de los presos palestinos que han sido redetenidos, están en detención administrativa, o sea, sin cargos y sin juicio.
Secuestrados, tal cual.
O sea, un secuestro legalizado, pero secuestro. Y esas son las condiciones de la resistencia palestina. Por su parte, Israel pone como condición para parar la guerra que toda la resistencia se desarme, que entregue las armas. O sea, lo que no ha hecho en 60 años pretende que sea. O sea, que mientras que la resistencia palestina, los supuestos terroristas radicales islámicos, están diciendo, por favor, respeta los acuerdos a los que te has comprometido anteriormente con la comunidad internacional y a lo que estás obligado según el derecho internacional, Israel lo que pide es que el pueblo palestino renuncie a su derecho legítimo según el derecho internacional a defenderse.
¿Y qué papel está jugando Egipto?
Bueno, pues Egipto es un con el nuevo gobierno de al-Sisi, tal y como era el anterior de Mubarak, es totalmente colaborador del sionismo, es socio israelí, no permite, ha cerrado los pasos. De hecho, hoy han presentado un grupo de abogados una querella por crímenes de guerra contra Egipto por el bloqueo a Gaza. Y por lo demás, pues ha destruido todos los túneles por los que entraba comida a Gaza, los ha destruido Egipto, con lo cual es un traidor a la causa árabe, un traidor a sus hermanos de Gaza. Recordemos que Egipto gobernaba Gaza hasta el año 67, lo administraba, digamos. Por lo tanto, como digo, es un traidor, y espero que este gobierno egipcio se caiga y algún día sean juzgados por sus crímenes de guerra.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista, compañeros. Se nos acaba el tiempo ya del todo. Recordar que mañana jueves 7 de agosto, 8 de la tarde, concentración en apoyo a Gaza, en solidaridad con el pueblo palestino, en la Plaza España, 8 de la tarde. Y animamos a todas las personas que quedéis por aquí, por Zaragoza,
a asistir,
a reivindicar y a luchar con todas nuestras fuerzas contra esta ignominia que para qué vas a seguir diciendo, ¿no?
Pues nada, nos vemos mañana. Mañana en la concentración. ¡Viva Palestina Libre!
¡Viva!
¡Viva!
Yo soy el político neoliberal. Me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Vuela la cocaína. pena por los despachos del capital.
Óleme,
porque mi rumba está buena.